Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, soy Joel, soy López, y esto es Latin Roll.
Bueno, este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Llevábamos mucho tiempo esperando este disco y tengo en la línea a un hombre que no está en ninguna parte. Y justamente en este momento, ¿dónde estás, Joel?
Pues en algún punto entre Madrid y Zaragoza, pero no sé en qué lugar exactamente.
Bueno, Joel, bienvenido al Latin Roll, encantados de saludarte. Llevamos mucho tiempo siguiendo tu carrera con Deluxe, todo el trabajo que habías hecho hace mucho tiempo, quizá uno de los nuevos compositores, o bueno, de la última época de la nueva canción española, como más influyentes, ¿no? Quería que me cuentes un poquito, empecemos hablando de esto último que tengo en mi mano, que se llama Atlántico, y que me imagino que tiene mucho que ver por ese océano que te ha tocado recorrer muchas veces, ¿no?
Sí, hombre, realmente claro, es o sea, el título del disco hace un poco honor a la circunstancia en la que fue compuesto y grabado, porque realmente, bueno, yo hace algo más de 3 años me fui a vivir a América, puse, digamos, el campamento base en Buenos Aires, pero me estuve moviendo por desde Norteamérica hasta el Cono Sur, y bueno, pues ahí compuse pues 11 de las 12 canciones que están en este disco, y de hecho el disco está grabado entre Buenos Aires y Coruña, que es mi ciudad natal, y mi base de operaciones en España, así que realmente es un disco que cruza el Atlántico y que lo une, yo creo, ¿no?
Claro,
o sea, que une a las dos orillas, quiero decir.
Une las dos orillas y en cuanto a las sonoridades también, porque justamente en esta canción que abre el disco, El Hombre de Ninguna Parte, también me imagino una referencia al Nowhere Man Beatle. Pero es como un Nowhere Man Beatle pasado por el filtro de Joel y con un poco de murga, con un poco de sonoridad de lo que te encontraste y te empapaste ahí en el Río de la Plata, ¿no?
Sí, también tiene algo de, yo creo que de la música brasileña, ¿no? De ciertos ritmos así tropicalistas y bueno, es algo que yo por suerte escuché desde niño. En mi casa siempre hubo mucha relación con la otra orilla y bueno, como buen gallego, siempre mucho a aquel lado, pero vamos, musicalmente lo tenía un poco, salvo alguna canción que había hecho en el segundo disco de Lux, una canción que se llamaba de hecho Cata Noveloso, que era un homenaje, casi siempre, bueno, pues salía más a relucir toda la parte anglosajona, ¿no?
Claro.
Pero en este último disco, bueno, pues una cuestión circunstancial y también porque me apetecía hacer algo diferente, pues salió toda esta cosa más rítmica y que tiene más que ver quizás con los folclores y del otro lado del charco, pero también con los españoles.
Claro. Hablemos un poquito de esa caravana americana. Yo no sé cómo fue tejido todo eso, pero le diste la vuelta a América Latina de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha. Has pasado por un montón de países. De hecho, hablando de Brasil, si no estoy mal, por ahí en uno de los datos leí que estuviste en una fiesta de fin de año en una playa inmensa tocando ante no sé cuántos miles de personas. ¿Cómo estructuraste eso de la caravana americana? Cuéntanos un poco más sobre eso.
Bueno, en un principio, sí, o sea, yo estuve efectivamente tocando por todos estos lugares, viajando desde Estados Unidos incluso, o sea, Nueva York, San Francisco, México, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, ¿no? Pero de todo esto, pues aparte de un montón de influencias que están en Atlántico, en el disco, también recogimos algunas imágenes. Y con eso pretendíamos hacer un documental, ¿no? De todas formas, con esa idea decidimos hacer una gira con todos los músicos, o parte de los músicos que yo había conocido en América, y traérmelos a España. Eso fue hace un par de años que hicimos la gira de la caravana americana en España, en Galicia, en País Vasco y en Madrid. Y entonces todo eso está recogido, digamos, a nivel audiovisual, y supuestamente será una película y un concierto que será editado, yo creo que a principios de 2013 o algo así. Es algo que pensábamos sacar antes, pero se puede atrasar porque, bueno, es bastante complejo de editar, de darle forma, porque fueron muchas cosas, muchas experiencias y muy complejas, y bueno, digamos que estamos todavía dándole forma a eso, para darle un sentido y que tenga una coherencia para el público, claro.
Claro. Hablemos un poquito más de... Bueno, de hecho, hay una canción en el disco que se llama Buenos Aires. Es la número 5, si no estoy mal. ¿Qué ha significado Buenos Aires para ti? Me imagino que te llamaban el gallego.
Claro, creo que sí. De hecho, en mi caso, por suerte, gallego, porque yo soy gallego. ¿No? Porque allí, si eres de Málaga, también eres gallego.
Claro,
y si
claro.
Eres de catalán, eres gallego, ¿no? Entonces... bueno, en mi caso no tenía que dar mucha explicación, yo respondo a gallego y no me quejo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es verdad, Buenos Aires es una canción realmente que nace de la pregunta famosa de qué haces vos acá. O sea, todo el mundo me preguntaba qué hacía yo allí, ¿no? Y entonces un día decidí que iba a hacer una canción para explicárselo a mi entorno y bueno, pues me inspiró esta canción que se llama Buenos Aires, que habla de un montón de cosas.
Claro.
Es una canción, además, con una letra muy larga, porque... la fui haciendo a lo largo de un año y pico. Entonces, no solo cuenta el por qué llegué, sino por qué me fui quedando, incluso en la propia canción que habla hasta de una posible despedida.
Claro. Incluso la comida tiene mucho que... Bueno, en Galicia se come muy bien, ¿no? Pero es que Buenos Aires parece Disney World de la comida. En cuanto a la música, no sé con qué artistas o qué te ha sorprendido del sonido de Buenos Aires. Me imagino que también estuviste investigando desde el mainstream y los sonidos más globalizados de la ciudad hasta la parte más underground. Incluso me imagino que sonidos contemporáneos y también un poco de folclore, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estos últimos años de la cultura argentina y de Buenos Aires exactamente?
Pues mira, me voy a ir un poquito cerca de Buenos Aires, pero un poquito más al norte. ¿Sí? En Montevideo conocí a mucha gente, desde Sebas, de la Vela Puerca, que bueno, tú es un poco
sí.
Más conocido, ¿no? Y tal. Pero también conocí a mucha gente de la underground, por ejemplo, Franny Glass, que es un cantante allí de Montevideo, que a mí es uno de los músicos que más me ha gustado de estos años, de lo que he descubierto. Tuve la suerte de producir su último disco, además. O sea, se vino a Buenos Aires, a mi casa de Buenos Aires, y grabamos su tercer disco, que es el Podador Primaveral. Y bueno, no solo tuve el placer de descubrirlo, sino que además terminé produciendo su disco, lo que fue una grata sorpresa y la verdad muy, muy placentero para mí.
Claro.
Además de Buenos Aires, pues también... no sé, aparte de Pablo Dacal y Luis Timuño, Sebastián Rubín, gente con la que he compartido, Onda Vaga, un montón de gente con la que he compartido escenario también. Hay mucha música de todo tipo, ¿no? O sea, yo flipé mucho con ese crisol cultural que es Buenos Aires. O sea, todo lo que te puedes encontrar allí y la cantidad de cosas que te ofrece culturalmente la ciudad es increíble.
Claro. Eso se nota también completamente dentro de estas 12 canciones de Atlántico. Hablemos ya de la vuelta a España. ¿Cómo te recibió Galicia? ¿Cómo te ha recibido España? ¿Y cómo sientes el recibimiento? La crítica lo ha aplaudido mucho este álbum. Y no sé, ¿cómo te sientes ahora ya dejando de ser deluxe para toda España y ahora siendo completamente, auténticamente Joel?
Hombre, sinceramente, me esperaba que fuese un poco más difícil, llegar a España con un disco criollo, ¿no?
Mm.
Pero sinceramente, me sorprendió mucho para bien lo abierta que es la gente que me sigue aquí. O sea, es decir, realmente están recibiendo muy bien el disco. Pensé que iba a ser más difícil, ¿no? Ese periodo de adaptación, o como que a lo mejor les iba a chocar un poco. Pero la gente lo está recibiendo con una naturalidad y una normalidad... increíble, y por supuesto para mí es una sorpresa tremenda, para bien, claro.
Claro. Hablemos un poquito de lo que estás viviendo ahora. Justamente ahora vas para Zaragoza, arrancó esta iniciativa que me pareció muy bonita, esto de Vive la Canción, de que es una iniciativa de Casa América y algunas otras entidades, y vas a estar con varias artistas, en este caso mexicanas, que hacen un muy buen trabajo. ¿Cómo te sientes siendo como el capitán de este barco? Porque, bueno, además muy bien rodeado, porque las sí. Además de ser muy guapas todas, tienen un talento increíble, tanto Francisca como Natalia, como Carla.
Sí, bueno, pues muy bien acompañado. O sea, piensa que después de capitanear la caravana americana, cualquier cosa ya es relativamente manejable, ¿no? O sea, me refiero, me siento cómodo, me siento o sea, pues nada, con música que por suerte conozco, de gente de países que ya conozco, y eso te acerca mucho y inevitablemente facilita mucho la armonía, ¿no? Y musicalmente, pues nada, tomaré nota, seguiré aprendiendo, porque creo que hay mucho que aprender de la música de cualquier lugar, ¿no? Pero especialmente América en este caso. Uh-huh. Vamos, un país muy rico culturalmente y que tiene mucho que decir en ese sentido.
Claro, es un continente colorido, lleno de lugares, sensaciones y música por todos lados. Hablemos un poco.
Aparte, perdona, no. Te quería decir que además que América es muy compleja, o sea, tú lo sabes, ¿no? Uh-huh. La gente desde fuera tendemos a simplificar, ¿no? La música latinoamericana, bueno, hay una gran cantidad de músicas y desconocidas y América es un continente mucho más complejo de lo que pueda parecer a vista de pájaro.
Claro, porque es que también es uno piensa México y de pronto se imagina un mariachi en la Plaza Garibaldi, Buenos Aires, claro. Se imagina una pareja bailando tango, Colombia, y te imaginas un vallenato o una cumbia, pero es que es muchísimo más.
Pasa algo parecido con España, ¿no? Y el flamenco y demás. Realmente hay mucho, mucho más siempre detrás de ese prototipo y tal, y realmente lo interesante es poder tener tiempo para descubrirlo, ¿no?
Claro. Hablemos un poquito del directo. No sé si ya la gira o bueno, lo que vas a hacer ahora en el Vive la Canción es exactamente el concepto que quieres o cómo está sonando este Atlántico en directo y cómo estás también confeccionando el repertorio, porque mal contados creo que ya son 12 discos de tuyos, bueno, incluyendo Deluxe y todo lo que has hecho antes, ¿no?
Sí, hombre, básicamente vamos a hacer un formato banda, vamos a ser 7 músicos en el escenario. Y el repertorio básicamente será el disco Atlántico, el disco nuevo, el disco que marca esta nueva etapa de, con mi nombre y luego pues canciones de Deluxe, claramente, ¿no? O sea, realmente es repertorio que no ha dejado de ser parte de mi vida, de mi día a día, y que he ido tocando también por América, por ahí perdido, ¿no?
Claro.
Y luego habrá un formato solo para algunas ocasiones donde mostraré, bueno, pues el lado más íntimo, de también un poco la idea de cómo nacen las canciones y bueno, tiene su particularidad también el concepto, porque de alguna manera te sientes más libre para hacer cualquier cosa, ¿no? Y también tienes más comunicación con el público, no sé, vamos a hacer una combinación de los dos formatos, pero básicamente el formato banda va a ser el que va a imperar.
Hace tiempo, mi amor. Bueno, debo confesar que a mí el disco me encantó, no he tenido tampoco mucho tiempo de profundizar en él, pero quizá la canción que más me ha llamado la atención es esta que estamos escuchando de fondo, y esto me da pie para hablar de las letras. De Desafinado Amor me parece, bueno, absolutamente tremendo musicalmente y en cuanto a la letra. No sé si todas las letras del álbum tienen como un mismo concepto, un conducto regular, o son historias separadas que se unen. ¿Cómo describirías eso?
Yo creo que hay una cantidad de canciones en el disco, como no sé si son la mitad o algo así, que creo que responden sobre todo al viaje que yo hago por las Américas. Yo creo que podrían haber conformado casi una especie de disco conceptual en ese sentido. Todo lo que supone viajar, todo lo que se mueve cuando viajas, ¿no? Y el viaje interior famoso, ¿no? Eso se convirtió en canciones que están en el disco y que yo creo que tienen un hilo conductor. Luego hay canciones, por ejemplo, Desafinado Amor, la que está sonando, es una canción que yo creo que va por libre completamente. Podría haber sido un disco del disco anterior o del siguiente y no hubiera pasado nada. Uh-huh. Y creo que en cualquier caso, hay mucho para desarrollar, o sea, para investigar, digamos. Creo que son canciones que te van ofreciendo cositas que están debajo cuando escuchas. Por eso yo recomiendo que se escuche el disco, pues eso, con calma y que escuchas, porque creo que sería lo más justo para este disco. Para que le apetezca, obviamente, ¿no? Hay que tener tiempo y ganas.
Claro, no, pero tiene una diversidad sonora que es demasiado rica. O sea, lo oyes la primera vez y te da como una perspectiva, y luego te toca ir profundizando en cada una de las sonoridades, en las canciones, porque en serio que es un abanico de posibilidades muy, muy amplio este Atlántico. Realmente te sientes en un viaje a través de todo, incluso te da jet lag y todo, desde las postales de Nueva York hasta...
Puede ser. Ya tengo título para el EP.
Bueno, hay un amigo tuyo con el que estuve hace algunos días, y que de hecho no para de girar desde que sacó, desde que empezó a confesarse, hizo esas confesiones de un artista de mierda. A mí no me parece que sea un artista de mierda, pero bueno, él mismo se autodenominado así, ¿no? Y además estuviste presente en la grabación de ese álbum. No sé, la última vez que te comiste un turnedo, y no sé si tú elegiste la canción, o porque es una de las que más fuerza tiene de las confesiones de Iván, ¿no?
Sí, hombre, yo cuando Iván sacó Turnedo, me enganché mucho a la música de Iván, porque yo con Los Piratas lo conocía menos, o sea, lo conocía, pero no lo seguía tanto. Entonces para mí Turnedo es una canción que marca un punto de inflexión en mi perspectiva de su música. Y de alguna manera tenía sentido que la cantase con él. Justo desde que sacó ese disco hemos recorrido mucho camino paralelamente y en muchos casos de la mano, y hemos compartido muchas cosas. Somos buenos amigos y bueno, me parecía bonito estar presente en este disco, que es casi una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Un recopilatorio. No sé, me parecía de recibo.
Claro.
Y bueno, y claro, pero vamos, obviamente me invitó él y la verdad es que no lo dudé en ningún momento.
De una dijiste, bueno, vámonos un turnedo, y apareciste por esa puerta ahí en el estudio de grabación, ¿no?
Sí, casi a modo de serie televisiva, ¿no?
Sí, la verdad es que también audiovisualmente está muy bueno el contenido de Iván. Lo de Iván me da pie también para preguntarte, después de la caravana americana y después de todo ese viaje transatlántico, cuando vuelves a España... no sé si viste todo muy cambiado, porque es que hoy en día, no sé si estamos viviendo una generación prolífica en cuanto al pop independiente de España. O sea, se cuentan por varios, ¿no? Está Sidonie, en Barcelona hay muchísima movida, luego abajo en Sevilla, Málaga también, Maga, y está creciendo un montón. Para el otro lado, en Galicia, lo que estás viviendo tú, o hay muchas otras propuestas que ¿Cómo se ve desde fuera ese panorama de lo que está pasando hoy en día en España musicalmente?
Bueno, yo creo que casi mejor que hables tú, porque yo al haber estado fuera tanto tiempo, creo que a lo mejor si doy mi opinión, pues meto la pata. Pero la sensación, hombre, aquí recién llegado y eso, es que bueno, que hay un montón de gente haciendo cosas muy interesantes y que nada, pues... Que necesitaré un poco de tiempo todavía para ver qué no las hay también y eso, ¿no?
Claro. Quería ahora hablar un poquito de cómo ha sido el proceso de autogestión por tu parte, porque esto es completamente desde la independencia. Lo mismo me imagino que la caravana americana tuvo un trabajo de producción ejecutiva tremenda por tu parte, y no sé también cómo es el tema de los derechos de autor hoy en día, después de todo el escándalo de la SGAE. No sé si también has tenido opciones de comparar otras sociedades de gestión de autor. Es un tema complicado, pero no sé cómo lo ves.
No tengo una opinión clara al respecto, ¿no?
Y cómo, pero a dónde voy es más o menos, tú en cuanto a eso, estás eres socio de la SGAE o has decidido de pronto por tu...
No, soy socio de la SGAE, sí, desde hace muchísimos años, sí.
Bueno, es que últimamente, no solo en España, sino estaba viendo de mis compis en Colombia, también había algunos problemas con Saico, no sé, Sada, ahí que en Buenos Aires como este, pero es como el escándalo hoy por hoy, ¿no? No solo lo que pasa con Internet y cómo está consumiendo la gente la música, sino que las mismas sociedades de derechos de autor están como moviendo y haciendo cosas raras. Pero bueno... Hablemos un poquito más, ya casi para terminar, de la producción como tal del álbum. Me imagino que fue prácticamente todo hecho y compuesto en Buenos Aires, grabado entre Buenos Aires y Coruña. Pero, ¿quién te ayudó? ¿Qué músicos intervinieron en el disco? ¿Cómo fue llamar a los músicos de sesión? ¿Cómo hiciste los ensayos? No sé, ese proceso también parece muy interesante saberlo.
Pues mira, la composición de los temas es casi 100% americana, porque realmente la mayoría de los temas los compuse en Buenos Aires, pero hay cosas que compuse en Bogotá, alguna canción que compuse en Nueva York, y algunas canciones en algún lugar del Atlántico o del Es aéreo americano, pero no sé exactamente en dónde, ¿no? La grabación la inicio en Buenos Aires, con músicos de allí, sobre todo la parte de percusión y la parte rítmica, y luego lo terminamos en Coruña, en mi ciudad natal, hace, pues eso, a finales del 2011, en el verano de 2011 realmente, en septiembre por ahí. Y con Juan de Dios, que era productor ya de Lux, de Los de Luna, y compañero mío de batallas de toda la vida, buen amigo y compañero. Y nada, pues hicimos, o sea, en ese sentido creo que fue la vez que más tranquilo pude grabar un disco, ¿no? El hecho de haberlo hecho como en dos tandas y haberle dado tiempo para reposar, para decidir. Grabamos, de hecho, 15 canciones de las que solo incluimos al final 12, ¿no?
Claro. Y los músicos, fue muy difícil, bueno, no, ya me decías que en Buenos Aires, por ejemplo, la parte de percusión, y ya aquí en España también sabías más o menos quién te iba a ayudar en las sesiones de grabación como músicos.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, lo más gordo lo grabamos en Buenos Aires, y luego aquí pues tiramos de músicos que tocan conmigo nuevamente en directo en Coruña, y yo también grabé todos los bajos, menos un par de temas que grabó Juande, grabé todas las guitarras eléctricas españolas, y entonces, bueno... más o menos, piensa que el disco tampoco tiene tanta instrumentación, o sea, es un disco que donde más se trabajó, digamos, en lo que más centramos la energía fue en todo lo que es la percusión, y eso ya venía grabado de Buenos Aires,
claro. Así que
aquí fue como casi, vamos, ya rematar el disco, ¿no?
Además me da la sensación que esa misma percusión le da pie a todo el disco para que entre en las cuerdas y como que respira todo, ¿no? No está para nada apretado, no es este disco saturado, no, sin la intención de decir que el nuevo mastering es una cosa muy difícil de hacer, pero es un disco que respira, como que la dinámica de cada uno, los volúmenes de cada uno de los canales y de los instrumentos ocupa su rango dinámico muy bien.
Pues sí, la verdad es que sí, o sea, estoy de acuerdo, me alegra que digas eso, porque yo lo veo un poco así también. Creo que es un disco que tiene dinámica y que no está apretado, no es un disco, en ese sentido el concepto no es un concepto rockero, ¿no? O sea, tiene una dinámica más propia de la música casi de tocada en un bar, ¿no? De alguna manera.
Decías que no tiene tinte rockero, pero bueno, el último track, El Asaltante de Estaciones, que me gustaría también hablar de ese tema porque tiene un beat y como una referencia directa a lo que podría ser el rock más clásico, medio Who y todo, ¿no?
Sí, para mí sí que tiene algo de eso, tiene algo de los Who, tiene algo de música afroamericana con toda la percusión y eso, y termina yo creo con esa cosa un poco viteriana que de alguna manera vuelve a los orígenes de por donde empecé yo.
Pues Joel, que tengas buen viaje, buen bolo hoy en Zaragoza, nos vemos mañana aquí en Barcelona, estaré encantado de descubrir tu música por primera vez en directo porque no he tenido el placer. Y sigue asaltando estaciones, sigue nos llenando de muy buena música, porque eso es lo que necesitamos nuestras orejas.
Bueno, pues la ciudad de amor, un tema, espero no muy desafinado y muy amoroso para todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito y nada, nos vemos.
Hace tiempo, mi amor, que la luna no brilla cuando llega la noche. Hace tiempo, mi amor, que la luz no entra por mi ventana cuando llega la mañana. Y tú, con tu sonrisa eterna, y tú, con tu esplendor dorado, ¿y qué podría ofrecer a cambio? Hace tiempo, mi amor, que mi voz suena apagada y en tono desafinado. Hace tiempo, mi amor, que siento que voy a la deriva como un loco que no encuentra la salida. Y la noche. Oh, si me esperas para entonces tú, con tu sonrisa.